Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Agenda 21, una alternativa para construir la visión del futuro sustentable y mejorar la calidad de vida.
Aplastando la vida, de esto no hablan los diarios.
Se están quemando los bosques, poco a poco, para desmalezar más rápido a lo loco y dejar troncos pelados como escarbadientes para talar más fácil, más eficiente.
También se están quemando parques naturales para ganar más tierra y vender propiedades. Y no hay nadie que proteja los bosques quemados. Lo que se quema se vende y asuntos cerrados.
Pero hay algo que podemos hacer, seguro hay algo.
Me doy cuenta que estás vivo, que tu pecho se está inflando. Todavía no vemos el fuego, pero ya nos está acercando. Desde la Patagonia hasta la Quiaca, las tierras se están rifando. Y no hay premio para nadie en lo que se está apostando. A pesar del humo, las palabras encuentran dirección. Ya correr la voz es reacción. El ladrón con miedo a la luz deja de ser ladrón.
Yo te canto estas palabras como una plegaria. Que elevemos la conciencia si la cosa cambia. Mis ojos vieron las montañas convertirse en humo. Y hay vida que muere por tanto consumo.
Árboles y hongos, líquenes y ríos. Pájaros que migran del calor al frío. Insectos y animales todos afectados. Mientras buscamos más cerrados.
Pero hay algo que podemos hacer, seguro hay algo.
Si sumamos todas nuestras voluntades, si sumamos todas nuestras voluntades, para apagar el fuego codicioso y destructivo con agua clara. Si sumamos todas nuestras voluntades, si sumamos todas nuestras voluntades, para apagar el fuego codicioso y destructivo con agua clara.
Si sumamos todas nuestras voluntades, si sumamos todas nuestras voluntades, para apagar el fuego codicioso y destructivo con agua clara. Si sumamos todas nuestras voluntades, si sumamos todas nuestras voluntades, para apagar el fuego.
Si Muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda 21, el programa de educación ambiental en Radio Universidad de Guadalajara. En estos micrófonos les saluda con mucho agrado Gabriela Pérez Carrillo. Escuchamos como entrada musical la canción El Bosque Llama de Camarones del Aljibe. Los invitamos para que se queden a lo largo de esta hora. Hoy hablaremos sobre el manejo del fuego y los incendios forestales. Y pues empezamos enviando un saludo a todo el equipo del programa, a Edgar Silva en la producción, a Silvestre Canil Díaz Landeros en controles operativos y a Elia Macías en la subdirección regional de XHANU. Les recuerdo los teléfonos para que se comuniquen con nosotros al 38-250-31, 38-265-32 y 01-800-633-8065. También le enviamos un cordial saludo a quienes nos están escuchando vía internet a través de la página www.radio.udg.mx. Y para hablar sobre este tema del manejo del fuego y los incendios forestales, nos acompaña aquí en el estudio el maestro Enrique Jardel Peláez, profesor e investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de este Centro Universitario de la Costa Sur. Muy buenas tardes, maestro Enrique.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues muy el tema muy interesante, maestro, esto del manejo del fuego y los incendios forestales, puesto pues que estamos en plena temporada, ¿verdad?, de calor, de incendios forestales. Y bueno, aquí en Agenda queremos contribuir en la formación de una opinión pública en relación a qué es el manejo del fuego y de qué manera estamos nosotros percibiendo a estos fenómenos, a estos incendios forestales. Y qué bueno pues que nos acompañe aquí en cabina para que nos dé estos términos adecuados acerca del manejo del fuego y precisamente los incendios forestales. Maestro Enrique, ¿nos puede recordar por qué son importantes los bosques para el bienestar humano? Primeramente.
Bueno, los bosques, o podemos hablar de una manera más general, más comprensiva, los ecosistemas forestales, que incluyen a los bosques de pinos y encinos, a las selvas tropicales, húmedas, o las selvas secas que tenemos aquí en la región, e incluso los matorrales de zonas áridas y los pastizales naturales, todos estos tipos de zonas cubiertas de vegetación que crece espontáneamente y que digamos designamos como forestales, juegan un papel fundamental porque los procesos de estos ecosistemas crean condiciones y las mantienen que permiten la vida en el planeta en el que habitamos. Por ejemplo, las plantas a través de la fotosíntesis producen biomasa, de donde vienen, por ejemplo, nuestros alimentos, de donde viene la madera que utilizamos y otros productos derivados de las plantas. Son la base de todas las cadenas alimenticias de todos los animales, incluidos los humanos. Producen oxígeno a través de este proceso de fotosíntesis. Y también los bosques pues protegen las cabeceras de cuencas y las fuentes de agua, regulan, influyen en la regulación del clima, en la regulación del ciclo hidrológico, y nos suministran una gran variedad de recursos que contribuyen a la economía de las sociedades humanas. Todas estas cosas han sido llamadas servicios ambientales de los ecosistemas. Entonces, podemos vivir en este mundo, podemos tener condiciones ambientales favorables, podemos tener una serie de recursos naturales gracias a estos ecosistemas forestales y a otros ecosistemas naturales, y digamos que son esenciales para el soporte de las condiciones de vida, como decía, y para la economía, el bienestar y el sustento de los seres humanos.
Muy bien, pues mucho se ha hablado en estas semanas acerca de los incendios forestales como una de las amenazas a este tipo de ecosistemas. ¿Cómo podemos definir a un incendio forestal?
Bueno, técnicamente definen un incendio forestal cuando el fuego se propaga de manera libre y sin control en terrenos forestales, ¿sí? Y pues el fuego lo vemos pues consume parte de la vegetación, la hojarasca que está en el suelo, todo ese material que técnicamente llamamos combustibles forestales, que es prácticamente biomasa de plantas vivas y muertas y sus restos. Y pues el fuego, pues se ve la llama, ¿verdad? En el avance del frente del incendio hay emisión de luz y calor, que eso es lo que identificamos como fuego, y quedan atrás los rescoldos, lo que llamamos la parte de la combustión residual o sofocada, que sigue generando calor y sigue generando también emisiones de humo, que es otro producto de los incendios. Y que bueno, pues aquí vivimos en Autlán la situación de tener el valle cubierto por el humo de un incendio cercano del lado en la Sierra Cacoma, del lado de Vía Purificación, que bueno, pues por la dirección de las corrientes del viento, todo el humo se asentó aquí en el valle. Y entonces en estos días volvemos a recordar que cada año ocurren incendios y que uno de los efectos de estos incendios pues tiene que ver con contaminación atmosférica.
Muy bien, y bueno, hablábamos de la importancia de esos ecosistemas forestales, que ahorita ya nos dio un ejemplos de este tipo de ecosistemas, tipos de bosques. ¿Cómo afectan los incendios forestales? Esto va a depender de acuerdo a la frecuencia y tipo de incendios, porque creemos que acaba con todo un incendio forestal. ¿Hay ecosistemas más sensibles?
Bueno, sí, precisamente en el tema de los incendios forestales es un tema relativamente complejo, si lo vemos desde el punto de vista de el conocimiento del fenómeno y sus efectos ecológicos, y si lo vemos también desde el punto de vista de sus causas sociales y de cómo podemos o qué necesitamos hacer en relación a los incendios. Y un problema es que hay una serie de ideas generalmente erróneas acerca de los incendios y una serie de mitos alrededor de esto. Y desgraciadamente estos hacen que las políticas y acciones que se toman, pues muchas veces son equivocadas. Y uno de los primeros mitos que hay es que los incendios siempre son malos y que son un desastre ecológico y una causa de destrucción y de devastación de las áreas forestales. De hecho, desastre, siniestro, devastación, son el tipo de palabras que vemos en las notas periodísticas en relación a los incendios. Eso es muy común. Y la cuestión es que no en todos los casos es así. Los incendios son un fenómeno que ocurre en las áreas forestales donde hay suficiente biomasa, es decir, material combustible para mantener la propagación del fuego, y donde hay una temporada seca del año en el cual ese combustible está disponible para encenderse y arder. ¿Sí? Y esto es una de las primeras cosas que tenemos que tomar en cuenta. Desde hace 440 millones de años, en el planeta donde vivimos, las plantas empezaron a colonizar las superficies de tierras emergidas. De una forma de vida acuática pasaron muchas plantas a una forma de vida terrestre y empezaron a ocupar el terreno. Y produjeron dos cambios importantes. Primero, una cubierta vegetal, ¿sí? Y en la cual hay material combustible, pues la biomasa de las plantas, y también como resultado de la fotosíntesis, la emisión de oxígeno. Para que se produzca el fuego, necesitamos el combustible, que es la materia prima, y necesitamos oxígeno, porque el oxígeno alimenta las reacciones químicas durante la combustión, y entonces se produce. Por ejemplo, cuando queremos hacer una carne asada, ponemos en el asador combustible, la leña, el carbón, mezquite, sí, o el carbón. Utilizamos una fuente de ignición, un cerillo o algo, prendemos, o un ocote encendido, encendemos eso, ¿sí? Elevamos su temperatura y se inicia el fuego y esa reacción. Y a veces tenemos que estar atizando el fuego ahí, soplándole, ¿verdad? Con un aventador, con el sombrero, con lo que tengamos a mano, para estar oxigenando eso y que encienda ese fuego. Bueno, la cuestión es que las plantas producen combustible, es decir, la biomasa, la madera, las hojas que caen, las ramitas que están ahí en el piso del bosque, y producen oxígeno. Lo que falta es la fuente de ignición. Y en condiciones naturales, la principal fuente de ignición han sido la caída de rayos. Hay otras, como puede ser, por ejemplo, en un lugar donde hay erupciones volcánicas, se puede propagar el fuego, pero lo principal alrededor del mundo es la caída de rayos. Y pues desde hace varios miles de años, los humanos somos la principal causa de ignición alrededor del mundo.
Muy bien. Ahora,
potencialmente, lo que podemos decir es que cualquier porción de la superficie de la Tierra que tiene vegetación puede quemarse, potencialmente. Pero eso varía dependiendo de las condiciones climáticas. Hay lugares que son demasiado húmedos, que se mantienen húmedos todo el año y que normalmente no se queman. Y hay lugares que son demasiado secos y tienen tan poca biomasa combustible
que tampoco se queman.
Que tampoco se queman porque el fuego está limitado en su propagación porque no hay combustible. Pero en las condiciones intermedias, donde están los pastizales naturales, los matorrales mediterráneos, donde están los bosques de pino, de encino o de eucaliptos, ahí ocurren incendios y esos ecosistemas son propensos a incendios y desde que existen han tenido incendios, con o sin humanos.
Muy bien, maestro, pues es el momento de ir a nuestro primer corte de estación aquí en Agenda 21 con este interesante tema del manejo del fuego y los incendios forestales. Los invitamos para que se continúen con nosotros.
Agenda 21. Ahorro de energía, reducción de residuos y consumo responsable. Sigue con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Bienestar, unidad y desarrollo social. Quédate con nosotros.
Agua. Y río lleno, secas palabras. Se quema el sueño, también la magia que un día Becker quiso contarla. Seco paisaje, seca esperanza. Abundan los grises y los negros matices, la desafortunada de esta sierra quemada, que ya no vive, que está callada. Y ahora abundan los grises y los negros matices, la desafortunada de esta sierra quemada. Vive, está callada. Se quema flora, se quema fauna, se quema todo, no queda nada.
Regresamos a Agenda 21 con este tema del manejo del fuego y los incendios forestales. Escuchamos de fondo esta canción, Se quema el monte, de Diego Escusol, y que precisamente esta canción nos habla del fuego como esa parte mala que destruye todo, maestro Enrique Jardel, y que, bueno, por donde pasa, pues es desolación y y acaba con todo, ¿no? Arrasa con todo. Entonces, si ¿sí nos puede platicar más acerca de estos, del régimen de incendios forestales, que nos platique de este tema?
Bueno, obviamente el fuego y ver el fuego propagándose en un bosque, o ver desde la distancia el humo o en la noche el resplandor de las llamas, pues es algo impactante. A todo mundo le impresiona y pues la gente se preocupa porque qué pasa con esos incendios. Y aquí hemos visto mucho en las montañas alrededor de Autlán incendios forestales. Y sin embargo, después de la temporada de lluvias, muchas de las áreas que se quemaron, ni siquiera notamos desde aquí que haya habido un cambio, ¿eh? Entonces, bueno, ¿cuál es el problema con los incendios? Hay un problema con los incendios, y este es si lo que son las condiciones, vamos a llamarle naturales o históricas, a las cuales han estado sujetos los bosques y las selvas, lo que llamamos el régimen de incendios, se mantiene actualmente dentro de lo que ha sido esa variación natural o histórica, o si han habido cambios. Y también, otra de las cosas que es importante es si un área que se quema en el bosque se deja que se vuelva a recuperar del incendio, se deja que operen los mecanismos de regeneración natural y entonces sigue siendo bosque. O otra cosa que para mí es realmente el problema más crítico, que es cuando deliberadamente se quema un área para eliminar la cobertura vegetal y entonces convertirla a un terreno de cultivo, a un potrero para el ganado, o como ocurre, por ejemplo, una de las presiones en la zona metropolitana de Guadalajara, para convertir el área a un fraccionamiento residencial. Y entonces sí, lo que ocurre ahí es un cambio de uso del suelo. Ese lugar deja de ser bosque. Pero ahí el problema no es un problema en sí de incendios forestales, es un problema de cambio de uso del suelo, en el cual está involucrado el fuego porque es la herramienta que están utilizando para eliminar la vegetación. Volviendo, digamos, a las condiciones naturales, decía al principio del programa que cualquier área que tiene cubierta vegetal, en un planeta con una atmósfera rica en oxígeno y donde hay fuentes de ignición, caída de rayos o humanos, ¿sí?, potencialmente puede incendiarse. Pero, ¿qué tan frecuentemente se incendia? O sea, ¿cada cuándo se vuelve a encender? ¿En qué época del año se incendia? ¿Qué tan intenso es el fuego que se propaga por ese bosque? Es decir, ¿cuánto calor despide? ¿Qué tan altas son las llamas? ¿Cuál es la severidad del efecto? ¿Qué tanto cambio genera en el ecosistema? ¿Y el tamaño de los incendios? Estas cosas, nosotros las estudiamos viendo su variación histórica en distintos tipos de ecosistemas, y entonces caracterizamos lo que llamamos técnicamente el régimen de incendios forestales, que es esta variación, decimos, en la frecuencia con que ocurren los incendios, en la estación del año en que ocurren, en su intensidad, su severidad y su tamaño. Y también cómo actúan sinérgicamente con otros factores, porque pueden haber otros factores como una sequía previa o el ataque de insectos, parásitos, o un huracán, como ocurrió aquí, o actividades de modificación de la vegetación por intervenciones humanas, por ejemplo en la extracción de madera, que pueden actuar sinérgicamente con el fuego y producir efectos diferentes, ¿sí? Entonces tratamos de entender todo ese conjunto de factores. Y podemos reconocer que hay ecosistemas, y por ejemplo aquí en la región, el bosque mesófilo de montaña o la selva mediana, que digamos son ecosistemas que están en lugares húmedos, que rara vez se queman, y entonces cuando ocurre un incendio los efectos pueden ser severos, aún con un incendio de muy baja intensidad, porque los organismos que viven ahí, especialmente estamos hablando de las plantas, de los árboles, no están adaptados a esas condiciones de fuego, que es un fenómeno raro en ese sistema. En cambio, en los bosques de pino o en las robladas, en los bosques de encino, los incendios son muy frecuentes. Pueden ser intensos, pero generalmente producen efectos no muy severos, porque los pinos tienen cortezas gruesas que resisten al fuego, pueden aguantar el paso de un incendio superficial. Los encinos también son relativamente resistentes, y cuando llegan a formarse claros porque murieron plantas, los encinos rebrotan y los pinos regeneran muy bien por semilla en las áreas quemadas. Entonces ahí el bosque se recupera. Y el fuego ha sido parte de un ciclo, digamos, natural en la dinámica de estos bosques. La cuestión es que si nosotros modificamos la frecuencia con que se incendian, o alteramos la estructura de la vegetación, por ejemplo, a la hora de que se desmonta y se dejan pequeños parches de vegetación nada más, esto es mucho más vulnerable al fuego. También cuando quedan residuos de corta en las áreas de aprovechamiento forestal, entonces los humanos alteramos el régimen de incendios.
¿Sí? Y esta paradoja de la supresión de los incendios forestales que también ha ocasionado muchos problemas.
Ocurre que ante la idea de este mito de que el fuego siempre es malo, ¿sí? Una de las cosas que se ha intentado hacer es suprimir los incendios. Es decir, a través de las acciones de prevención, de combate, todo eso, tratar de eliminar el fuego. Esto tiene éxito temporalmente. Entonces, un área deja de quemarse y entonces empieza a acumular restos de ramas caídas, aumenta la cantidad de hojarasca, árboles muertos en pie, cambia la estructura de la vegetación y el sistema se hace más vulnerable a incendios, y después estos incendios son mucho más intensos, mucho más severos y mucho más peligrosos y difíciles de combatir. Un problema que tienen en el oeste de los Estados Unidos es que después de varios años de éxito en la supresión de incendios, ahora tienen áreas con acumulaciones tales de combustible que es mucho más difícil combatir los incendios. Y sumémosle a esto los efectos de cambio climático, condiciones más calurosas o más secas, ¿sí? Entonces, por esto hablamos nosotros de que es necesario pensar no nada más en suprimir incendios, en combatirlos, sino pensar en el manejo del fuego. Y el manejo del fuego tiene que ver con que, entendiendo cuál ha sido el régimen de incendios natural de un bosque, podamos definir cómo debemos manejarlo. Por ejemplo, en un bosque mesófilo de montaña, pues debemos protegerlo y suprimir el fuego, porque es sensible a los incendios. Pero en un bosque de pino, deberíamos de mantener ese ciclo de incendios, que lo podemos manejar a través de quemas, digamos, quemas prescritas. El término prescripción es como una receta, ¿verdad? O sea, nosotros le recetamos al bosque que tiene que tener un poco
de fuego
como parte de su dinámica, ¿sí? O podemos escoger áreas donde, por ejemplo, se está estableciendo el renuevo y protegerlas y evitar que se quemen mientras se desarrollan los árboles. Entonces, manejo del fuego incluye una serie de prácticas que combinan estas cuestiones de supresión, de una aplicación juiciosa, cuidadosa del fuego, basada en principios ecológicos, y también el uso correcto del fuego como una herramienta de manejo, que bueno, se ha utilizado durante miles de años en la agricultura, en el manejo de los pastizales para el ganado, y en la silvicultura, e incluso en la conservación de hábitat para la fauna silvestre. Entonces, el fuego se puede manejar. Uno de los mitos que hay es que es posible suprimir el fuego en estos ecosistemas. No se puede suprimir, tarde o temprano se van a quemar. Entonces, la cuestión es aprender cómo manejamos ese fenómeno para usarlo, en lugar de como un enemigo, como un auxiliar para la conservación de los bosques, para el buen manejo de los bosques de producción, e incluso el buen manejo de los agostaderos donde se alimenta el ganado y las áreas de cultivo.
Muy bien, maestro, pues es el momento de ir a nuestro siguiente corte de estación. Les recuerdo los teléfonos, si ustedes tienen alguna pregunta en relación a este tema del manejo del fuego y los incendios forestales, se pueden comunicar al 38-250-31, 38-265-32 y 01-800-633-8065.
Agenda 21, Educación y Conciencia Ambiental. Continúa con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21, un planeta en común, un futuro en común. Acompáñanos.
El monte se muere. ¿Qué será de él?
¿Qué será de él?
¿Qué será de todo?
Continuamos en Agenda 21. Estamos escuchando de fondo Póngale Cariño al Monte, de Velosa y los Carrangueros. Y nosotros seguimos con nuestra entrevista con el maestro Enrique Jardel Peláez, profesor e investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Y bueno, maestro Enrique, en relación a esto del manejo del fuego, ¿qué se ha hecho aquí en nuestra región?
Bueno, creo que aquí en esta región hay una larga experiencia de trabajo, pues iniciada en torno al manejo de la reserva de la biosfera Sierra Manantlán y de la estación científica Las Joyas. Aparte de que iniciamos hace ya 30 años, cuando se crea la reserva y ya se había creado la estación científica, trabajos de investigación relacionados con entender el efecto del fuego y su papel en los ecosistemas forestales de la región. Y un año después de la creación de la reserva, en 1988, tuvimos una temporada muy difícil de incendios. Y entonces esto pues empezó a tratar como un tema prioritario el manejo de los bosques del área. Y empezaron a hacerse algunas acciones, a capacitar gente, a formar brigadas comunitarias, a empezar a organizar esta idea del manejo del fuego. Pues años después, en el programa de manejo de la reserva, y después se elaboró específicamente un programa de manejo del fuego para la reserva de Manantlán. Cuando se elabora ese programa de manejo, ya de hecho estábamos implementando muchas de las cosas que simplemente se organizaron y sistematizaron ahí, y luego se ha elaborado un programa similar, por ejemplo, para los municipios de la cuenca del río Ayuquila. ¿Qué contemplan estos programas de manejo del fuego? Bueno, en primer lugar, cómo manejamos esos regímenes de incendios sobre bases ecológicas en las áreas boscosas. Y la otra es cómo manejamos el fuego en las actividades productivas, sea en la silvicultura, en la ganadería o en la actividad agrícola, o bien cómo encontramos alternativas que sustituyan al uso del fuego. Y otra cosa que también relacionada es, bueno, qué hacemos en algunas áreas quemadas que eventualmente requieren una intervención para restaurarlas. Esos eran, digamos, los tres componentes sustantivos de estos programas de manejo del fuego. Pero relacionado con esto, hay otras actividades que se tienen que hacer. Una de ellas es investigación, porque la investigación nos aporta el conocimiento que necesitamos y la información para tomar decisiones, para planificar, para evaluar resultados. Hace rato hablaba de quemas prescritas, de hacer una prescripción. Bueno, haciendo el símil con lo que hace el médico cuando alguien llega con un padecimiento, el médico investiga de qué se trata, ¿verdad? Le pregunta al paciente, le hace análisis, entonces genera un diagnóstico y después prescribe lo que hay que hacer. En el manejo de recursos naturales es algo parecido. Primero tratamos de obtener información y luego decidimos qué hacemos en relación
a... darle un tratamiento.
Sí, no sea que el tratamiento vaya a matar al paciente, ¿sí? Si no tenemos información adecuada. Y entonces no podemos manejar a ciegas, necesitamos información, necesitamos conocimiento y necesitamos entendimiento, y ahí entra la información y monitoreo. Otro aspecto muy importante es la educación y la comunicación, ¿sí? Digamos, una parte importante de los planes de manejo del fuego eran comunicar ideas. Esto que estamos haciendo ahorita, tratar de explicar de qué trata el manejo del fuego y cuál es el papel ecológico del fuego y cuál es el problema con los incendios. Es una cuestión básica, educación y comunicación con todo el público. Y otro tema clave era, bueno, la organización, las instituciones. Estamos hablando de las dependencias del gobierno relacionadas con los recursos naturales, estamos hablando de las comunidades agrarias, estamos hablando de los propietarios particulares. ¿Cómo se organizan todos estos diversos actores que están en los bosques para hacer el manejo del fuego? Y la otra cosa, ¿cómo proveemos de medios? Quiere decir personal, equipo, infraestructura y financiamiento para hacer las acciones de manejo del fuego. Todo esto estaba incluido en estos programas de manejo del fuego y se empezaron a hacer algunas cosas interesantes. Hubo un programa de educación ambiental y de comunicación sobre ecología y manejo del fuego que se mantuvo varios años. Hemos mantenido el trabajo de investigación continuamente durante años. Estamos trabajando no solo en Manantlán y en la cuenca del río Yuquila, también en el Bosque de la Primavera y en otras partes de México sobre este tema. Y se creó una base de organización, ¿eh? Y se empezaron a implementar estos programas de manejo del fuego. Se construyeron sistemas de brechas cortafuego que pueden facilitar labores de manejo del material combustible antes de que empiece la temporada de incendios, o que durante la temporada pueden ayudar a hacer más eficiente el combate inicial de un incendio y controlarlo. Entonces, aquí estábamos haciendo muchas acciones de manejo del fuego y se había logrado reducir en las áreas la incidencia. En otros lugares estábamos haciendo quemas prescritas. Vamos a decir, este año hicimos una quema en una parte del ejido Huacapán con buenos resultados, ¿sí? Entonces, se había venido trabajando consistentemente en este tema de manejo del fuego.
Muy bien. Y bueno, ya nos habla de estos resultados. Sin embargo, bueno, estos últimos años hemos estado viendo que el tema de los incendios forestales pues está incrementando. ¿Qué nos puede decir a esto? ¿Qué ha funcionado o qué ahorita no está funcionando respecto a esta estrategia, a este programa de manejo del fuego?
Bueno, fíjate que la cuestión de los incendios, como está relacionada estrechamente con la variación en el clima, es como un fenómeno cíclico. Hay unos años más calientes y más secos que otros, y entonces se vuelven más problemáticos para los incendios. También, cuando ocurre un año con muchos incendios, pues se reduce el material combustible por un tiempo, y no es hasta que se vuelve a acumular material combustible que vuelve a haber incendios fuertes. Es cíclico. Pero el problema que también parece que la atención que se presta a los problemas y la acción gubernamental es cíclica. Cuando tenemos una temporada crítica como la del año 1998, entonces empiezan a generarse una serie de programas, hay financiamiento, hay acciones, se logran avances, y con los mismos avances también se empieza a reducir el problema. Entonces el problema se olvida. Años después empiezan a abandonar las acciones. Y eso es parte del problema. Entonces, cuando vuelva a surgir un problema, y aquí ahorita en Jalisco, 2017, más de 400 incendios, más de 80,000 hectáreas quemadas, primer lugar nacional, poco honroso, en incendios forestales, entonces parece que ahora sí va a ser un tema de interés. La otra cuestión es que también en los últimos años hemos visto un retroceso muy importante en la política forestal y de manejo de las áreas protegidas. Es decir, en la parte de buen manejo de los bosques para la producción y en la parte de la conservación, de repente estamos viendo una especie de retroceso, de marcha atrás. Recortes en personal, recortes en presupuesto, ¿eh? mala organización, abandono del sector, debo decirle, funcionarios que son pues ubicados en un puesto para el cual no tienen sus capacidades, que son ubicados muchas veces por razones políticas, ¿sí? Y entonces se dejan de hacer las cosas. Y se habla mucho de los problemas, pero de repente estamos enfrentando una situación en 2017 que era totalmente predecible. ¿Por qué? Porque habíamos tenido varios años lluviosos con acumulación de combustibles, porque tuvimos un huracán aquí cerca de en la costa, que produjo, pues por la caída de árboles, de ramas, de hojas y todo eso, acumulación de combustibles. Ya habíamos tenido una temporada más o menos complicada el año pasado, pero no estuvo tan fuerte, y este año había todas las condiciones para tener una temporada difícil. Ha sido un año más caliente y más seco, y pues parece que nos agarró desprevenidos, pero era una cosa que estaba que era previsible. No es predecible dónde va a iniciarse un incendio exactamente, pero que vamos a tener incendios en ciertas áreas o zonas cada año es bastante predecible. Y que vamos a tener una temporada difícil en un año posterior a una etapa de años con mucha productividad por la lluvia y acumulación de combustibles y luego condiciones meteorológicas secas, es previsible. Y sin embargo, no se tomaron previsiones.
Muy bien, maestro, pues es el momento de ir ya a nuestro último corte de estación, con este tema del manejo del fuego y los incendios forestales.
Agenda 21. Nuestro futuro común. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Agenda 21. Conservación de los ecosistemas y sus recursos naturales.
Regresamos a la parte final de Agenda 21 con este tema de el manejo del fuego y los incendios forestales. Estamos aquí platicando en el estudio con el maestro Enrique Jarrer Peláez, profesor e investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Maestro Enrique, acerca de estas medidas represivas, ¿cuál es su opinión? Y también mucho de esto de las causas, sobre todo que hablamos en muchas campañas publicitarias acerca, bueno, de las fogatas, las bachichas del cigarro, ¿qué causas debemos realmente atender?
Bueno, yo creo que justamente en el tema de incendios forestales, si se quiere reducir la incidencia de incendios no deseados evitar que se quemen ciertas áreas y aplicar una buena política de manejo del fuego, pues una de las cosas principales es entender cuáles son las causas. Y resulta un poco, o al menos a mí y a otros que trabajamos sobre el tema de incendios, nos resulta un poco ridículo cuando oímos en la radio, en la televisión, anuncios que hablan de los incendios como si el problema fueran únicamente descuidos, fogatas de paseantes, cigarrillos que son tirados al bosque, o incluso globos de Cantoya, según dicen. Sí hay muchos incendios que son causados por paseantes descuidados que dejan una fogata encendida, o accidentes de un campesino que está quemando su cuamil y se le va la lumbre, pero los globos de Cantoya o del grullo no creo que causen gran cantidad de incendios, que además aquí se echan en temporada de lluvias. Lo de los fumadores, pues necesita estar demasiado seco el combustible para que una colilla de cigarro realmente inicie un incendio. Y está el otro mito de los vidrios, que funcionan como lupa y encienden incendios. Las causas son otras. Una de las cosas que primero tenemos que entender es que para que se quemen 1,000 hectáreas, ¿sí?, eso puede iniciarse en 1 milímetro cuadrado donde se aplicó un cerillo para que se encienda, ¿sí? ¿Y qué causa los incendios? La principal causa no son accidentes de que se le brinque el fuego a la gente. La mayor parte de la gente que quema su cuamil sabe hacerlo y no se le va la lumbre, y muchos respetan lo que establece la norma oficial de manejo del fuego. Se programan las quemas y se vigilan para que en caso de accidente se pueda actuar, ¿sí? Y eso ha sido un cambio importante, porque antes, cuando ocurría un accidente, la gente no reportaba porque tenía miedo de que fueran a castigarla, ¿sí? Pero cuando está programada y la quema se hizo bien la guardarraya y está vigilando una brigada, en caso de accidente se interviene y se controla. Entonces, las causas más críticas de incendios es cuando se quema en lugares donde el interés es producir otro tipo de cultivos que no son legales. Ha sido una causa, y no nada más en esta región y no nada más en México, es un problema en muchas partes del mundo. Pero la otra causa, que es la más importante, es cuando la gente quema deliberadamente para desmontar, para convertir terrenos a potreros, el ganado, para convertir las áreas de cultivo o para meter el área residencial. Ese es uno de los principales problemas, y eso es un problema de cambio de uso del suelo. Y eso no se combate con medidas de combate de incendios. Se combate con políticas apropiadas de uso de la tierra y de los recursos, de valorización de los recursos forestales. Muchas de las comunidades forestales, de predios particulares, ejidos, comunidades indígenas que tienen programas de aprovechamiento forestal, ¿sí?, que están obteniendo ingresos de su bosque y que los están manejando bien, no tienen un problema crítico de incendios. Sí tienen incendios, pero cuando se presentan se combaten y se controlan, o se aplica el fuego como parte del manejo de una manera correcta. Entonces, el asunto básico en relación a este problema es un buen manejo de la tierra y de los recursos, organizado, planificado, ¿sí? Ese es el primer asunto. Ahora, en las áreas de visita pública, en un área protegida donde hay personal y control del acceso e información a los visitantes van a cuidar de no encender fogatas, ¿sí?, en ciertas épocas del año en las que eso está prohibido. Y en otras áreas, bueno, tenemos otra serie de causas. Hemos tenido, entre todas las causas de incendios aquí o en el bosque en la primavera, niños jugando con fuego, ¿sí? O cosas así que son raras. Hemos tenido incendiarios, ¿sí? Pues una persona con problemas mentales que estaba quemando, que hubo que detenerlo, ¿sí? Llegan a darse este tipo de situaciones. Pero para poder actuar sobre las causas, necesita uno tener una organización, entender cuáles son las causas y atacar justamente las causas más importantes. Y la causa más importante son las quemas para cambio de uso del suelo, ¿sí? Que a lo mejor se desmontan 10 hectáreas, pero el fuego se fue y quemó 500.
Muy bien, maestro. Pues algo más que nos quiera comentar acerca de este tema para concluir con nuestro programa.
Yo solo para concluir, quisiera señalar a quienes nos estén escuchando que una cosa que es clave es tratar de uno reconocer la importancia que tienen los bosques y las selvas, los ecosistemas forestales para la sociedad, tratar de entender la ecología de estos sistemas y por qué hay que manejarlos de una manera adecuada. Porque lo que necesitamos son empujar y presionar para que el gobierno asuma el papel que le corresponde haciendo bien su trabajo, pero no creernos propuestas basadas simplemente en ideas de represión, de que vamos a meter a la cárcel al que provocó el incendio y prohibir el uso del suelo en el área que se quemó y medidas represivas. Lo que necesitamos es pasar a desarrollar estrategias adecuadas de manejo del fuego en los bosques, que solo pueden basarse en estrategias adecuadas de manejo del territorio y de los recursos naturales. Y que debemos de retomar lo que veníamos haciendo y no dejarlo que se caiga porque se recorta personal o presupuesto, o porque deja de tener la atención gubernamental, o porque el dinero se fue para las campañas políticas, o no sé para qué cosa.
Darle permanencia a estos programas tan importantes.
Permanencia y consistencia. Y un fundamento técnico serio, basado en el conocimiento y en la experiencia.
Y coordinación entre todas esas...
Y cooperación.
Así es. Pues bueno, muchas gracias, maestro Enrique Jardel, por habernos acompañado aquí en Agenda 21 con este importante tema del manejo del fuego y los incendios forestales.
Bueno, pues gracias por la invitación a participar en este programa.
Muchas gracias. Pues bueno, agradezco en producción a Edgar Silva, como operador Silvestre Canil Díaz Landeros, en asistencia de producción Mariana Morán, y en la subdirección regional Elia Macías Vargas. En estos micrófonos se despide Gabriela Pérez Carrillo, anhelando para ustedes una excelente tarde, invitarles también a que continúen aquí en compañía de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.